El Gran Podcast, un programa realitzat per la gent gran de la Palmira.
Hola, amics oients, sóc la Emi i avui us faré jo la presentació del nou podcast d'aquest mes. Sempre intentem que els nostres podcasts siguin interessants i atractius. Per això el d'avui parlarà sobre el treball i la jubilació. Els nostres companys ens parlaran de la seva pròpia experiència i us asseguro que la trobareu molt, molt interessant i a la vegada també molt emotiva. També tenim una entrevista amb un piloto d'avions que segur que us agradarà. I diverses entrevistes a persones en actius que ens comenten la seva pròpia experiència laboral. Comencem. Benvingudes i benvinguts al Gran Podcast. Hola, amigos oyentes. Hoy nuestro podcast trata sobre el trabajo. Por eso he creído que sería interesante hablar con un amigo piloto de avión y que nos hable de cómo ha llegado a serlo y de sus propias experiencias.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on and fly with me. Let's fly, let's
Vamos a hacer una pequeña entrevista a Antonio Llamusí, un piloto de una compañía aérea. Primero os voy a poner, amigos oyentes, en contexto. Conocí a Antonio cuando trabajaba yo en la recepción del hostel situado en el Prat de Llobregat. Él estaba hospedado, ya que él venía de Madrid, bueno, quiero decir, era de Madrid, y no tenía en el Prat ni familia ni amigos, aunque he de decir que en poco tiempo los que teníamos contacto con él en el hostel enseguida nos ganó con su simpatía y su buen humor. Yo a medida que pasaba el tiempo, casi era como mi hijo, y le decía, Antonio, ya llevas mucho tiempo hablando con nosotros en la recepción, sube a la habitación y vete a estudiar. Pero que nos diga él si es cierto o no, Antonio, ¿es verdad lo que digo?
Es cierto, Emi, es cierto. Pues buenas tardes, un saludito para Emi, para Isa y toda la comunidad del Gran Podcast.
Y gracias.
Nada, la verdad es que sí, en aquella época yo trabajaba de azafato en la compañía y estaba estudiando para ser piloto, que por increíble que parezca, viviendo en un hostel, me saqué la carrera de piloto, ¿sabes? Pero sí, sí.
Bueno, Antonio, entonces mira, vamos a empezar con unas cuantas preguntas. ¿Cómo fue el querer ser piloto? ¿Qué fue lo que te hizo que estudiases para ello y más a más estando tanto tiempo fuera de tu casa, de tu familia?
Bueno, es que yo creo que hay una parte de vocación muy grande en este trabajo, más si te gusta viajar y un trabajo que te guste es importante en la vida, ¿no? O sea, es vocación y ¿quién no ha ido de niño a ver al aeropuerto a los aviones despegar y aterrizar, no?
Es cierto.
Es un mundo muy bonito. ¿Quién no quiere trabajar de piloto? No es como ser astronauta, ¿no? Casi.
Bueno, yo quería ser azafata y tengo pánico a los aviones, ¿eh, Antonio? Bueno. ¿Qué es lo que más te ha costado para lograr tu sueño y llegar a ser piloto?
Bueno, aparte del esfuerzo económico que supone la carrera de piloto, estudiar y ser constante, la disciplina propia, sobre todo yo creo que es lo más duro, ¿no? Que hoy en día estamos muy indisciplinados. Pero tener que asumir responsabilidades de estudiar después de estar trabajando es muy duro, ¿eh? ¿Sabes?
¿Cómo es tu rutina un día de esos que sales a volar?
Bueno, ahora en invierno trabajo mucho menos que en verano. Puede ser que esté trabajando 9 días al mes, 10. Y un día de trabajo normal a lo mejor me levanto... Bueno, cada día es distinto, ¿eh? Me puedo levantar a las 9 de la mañana como me puedo levantar a la 1 de la tarde porque el día anterior llegué a las 5 de la mañana de volar. Y bueno, básicamente pues me levanto por la mañana, me preparo un desayuno, a ser posible no muy grasiento para que luego no tenga problemas en el vuelo, que tengo que pensar en la alimentación y todo cuando estoy volando, ¿sabes? Porque el tema de comida muy gaseosa o muy copiosa me puede suponer una faena en el trabajo, ¿sabes? Y nada, ya me plancho el uniforme, si no lo tengo planchado el día anterior, y me voy al aeropuerto. Es verdad que nuestro trabajo es un poco a veces difícil de llegar al puesto de trabajo, ¿sabes? Porque aunque vivamos en el Prat y estamos literalmente pared con el aeropuerto, tengo que coger el coche, llegar al parking de empleados, caminar por la terminal durante 2 kilómetros, atravesar 3 controles de seguridad y llegar a mi puesto de trabajo, ¿sabes, Emi?
Ostras. Entonces, ¿puedes ir en patinete?
Sí, lo he pensado, pero no me dejan llevar las baterías en el avión.
Es verdad.
Claro, ya lo he preguntado.
¿Y tú qué consejo le darías a alguien que quiera estudiar tu carrera, ser piloto?
Bueno, no conozco a nadie que lo haya intentado y no lo haya conseguido si no se rinde, ¿sabes? Entonces yo creo que lo más importante es no rendirse, insistir. Da igual la edad, da igual el dinero, es insistir y no rendirse nunca. ¿Sabes?
Te ha de gustar mucho por eso.
Sí. Pero bueno, el que quiere y tiene ganas y insiste y no se rinde, lo consigue.
Pues sí, muy bien. ¿Has tenido alguna mala experiencia o has pasado algún mal rato?
Bueno, sí, mal tiempo hay en todas partes, en Barcelona también. Quizá aeropuertos como el de Bilbao o Dubrovnik, que tienen corrientes de viento muy fuertes, los días de tormentas, están metidos en valles muy turbulentos, pues ahí sí que podemos hacer algunas aproximaciones muy delicadas, ¿eh? Hay momentos en los que estoy sudando, recuerdo un día aterrizando en Moscú en plena tormenta de nieve. O sea, era increíble porque el aeropuerto de Domodedovo, Moscú, tiene 2 pistas paralelas y mientras quitaban la nieve de una, la otra estaba llena de nieve ya, y entonces era cada 5 minutos cambiando la pista a la que teníamos que hacer la aproximación, ¿sabes? Y mientras yo recuerdo que estaba en paralelo a otro avión de la Japan Airlines, de una aerolínea japonesa, y de repente veo que ellos se van al aire otra vez y yo sigo allí, mirando a la pista sin desconcentrarme. Hubo momentos en los que dudaba si ese camino blanco que veía era una pista del aeropuerto o un camino de alrededor, ¿sabes? No estaba muy seguro de dónde estaba aterrizando, ¿sabes? Pero bueno, comprobando los instrumentos, hablando con los controladores y demás, seguimos la aproximación y conseguimos aterrizar.
Los pasajeros no se dan cuenta de todo esto, ¿no?
¿Sí? No, a veces en alguna aproximación muy turbulenta en Bilbao se pueden escuchar los gritos por detrás, sí, ¿sabes?
Seguro que si voy yo en ese avión, sí, a mí me oirías.
Pero bueno, afortunadamente hoy con los sistemas de seguridad que tenemos, pues la verdad es que nos podemos sentir seguros volando.
Hablando del miedo, ¿nos puedes dar algún consejo sobre todo a las personas que somos muy miedosas a la hora de volar?
Bueno, yo creo que sentirte cómodo en el avión es muy importante también.
¿Sabes? ¿Cómodo no te sientes, Antonio?
Bueno, pero vamos a ver, si tienes la confianza para hablar con la tripulación, ellos van a estar encantadísimos de contarte cualquier duda que tengas, los sonidos que hay en el avión, porque hay muchas veces que escuchas cosas que no sabes si son normales porque no estás ahí a diario, ¿sabes? Entonces, es como cuando oyes un ruido en tu coche de algo que se ha averiado y sabes que no va bien. Pero para nosotros que lo hacemos a diario, es completamente normal, nos sentimos cómodos con esos ruidos. Entonces yo creo que es importante para los pasajeros sentirse cómodos con la presurización. Y yo sé que es muy, muy... mira, hace cuestión del verano pasado le saqué unos billetes a unos familiares que viajaban con un animal. Y tuvimos que ir al aeropuerto, hacer una cola para sacar el billete para el animal, hacer una cola para facturar sus maletas y tener las tarjetas de embarque, hacer una cola para pasar el control de seguridad, hacer una cola para la cafetería, tomarte el café en la puerta de embarque y hacer una cola para embarcar. O sea, yo creo que ir a volar es una de las situaciones más estresantes que todos podemos tener a lo largo del verano, ¿eh?
¿Sabes? Es verdad. Entonces, no, lo que pasa es que te hablo como pasajera, que cuando me pongo en el avión y veo tantas maletas subir, que pesan un montón, la gente, tanta cantidad de gente, digo, esto se caerá en cualquier momento. ¿Y sabes cuál es mi técnica para intentar tranquilizarme?
¿Cuál?
Sobre todo en viajes largos, ¿no? Mirar a las azafatas o a los azafatos.
Y su cara. Los, ¿no?
Y la cara. Sí. Y creo que la cara, más o menos tal, pues mira, ya me voy relajando poco a poco.
La expresión de la azafata también. Hombre, si te toca una azafata poco experimentada, puede ser que lo esté pasando incluso peor que tú, ¿sabes? Pero afortunadamente, bueno, yo creo que sí, es verdad que la cara de la azafata puede ser un gran indicador de cómo va el vuelo, ¿no?
Oye, cuéntanos ya, aparte de alguna anécdota también, algo divertida con alguien que o alguien conocido que hayas...
Sí, pues mira, pues ya te digo, he llevado a algunos famosos en la cabina, Mercedes Milá, he llevado a Ada Colau, ¿sabes?
A Carmen de Mairena.
A Carmen de Mairena cuando era azafato, Yo fui azafato de Carmen de Mairena, fíjate, ¿sabes? Qué cosas, pero sí, bueno, o no sé, o mira, así de situaciones divertidas, a veces hay como, ya no se hace tanto, ¿sabes? Como, ¿sabes cuando entras nuevo en la universidad y te hacen novatadas y demás, ¿no? Ya no se hace prácticamente nunca, porque ha entrado muchísima gente nueva, pero antiguamente sí que se hacía, ¿no? Y alguna de las novatadas que se hacían era llamar a una azafata, a la nueva, mira, tenemos un problema, no nos baja el tren de aterrizaje, yo no sé si te importa irte al pasillo a saltar fuerte hasta que caigan las ruedas hacia abajo. Y entonces, claro, tú pillas la azafata nueva que iba caminando por el pasillo con la cara de susto que Emi no quiere ver en ningún momento y empieza a dar saltos fuerte en la mitad del avión donde las alas, esperando a que baje el tren de aterrizaje. Sí, sí, esa es una de las novatadas que hacíamos en aquella época. Cuando íbamos a otro país extranjero, ¿sabes? Que tenían otra moneda. Oye, que nos vamos a Uruguay, ¿no? Pues siempre, o sea, eran vuelos como charter, ¿no? Que venía una representante de la compañía a la que íbamos a trabajar allí, que claro, que ya no conocía el avión porque volaban otro tipo y no sé qué. Y nosotros en nuestro avión tenemos una impresora por la que podemos imprimir algunos documentos oficiales o mensajes que nos envíe la compañía, ¿no? Y entonces nosotros lo que hacíamos era meter en el rollo de papel dinero. Entonces, cuando venía la azafata nueva y decía, hola, qué cabina más grande, claro, porque ellos volaban otro tipo de aviones más pequeños. Y nosotros decíamos, sí, mira, tiene hasta cajero automático. Pasábamos la tarjeta así, le dabas al botón de slew de la impresora y empezaban a salir billetes. Y claro, la azafata esta estaba alucinando, ¿sabes? Así que imagínate.
Muy bueno, muy bueno.
Sí, sí. La verdad es que sí.
Oye, ¿y a qué país más te ha gustado viajar de todos los que haces?
Pues mira, hace un par de meses he venido de China y me ha gustado mucho. Porque culturalmente es muy diferente, ¿no? Aquí dentro de Europa te vas a Francia, al final ya aparece España, ¿no? Portugal, es casi lo mismo, ¿no? El tipo de construcción, la arquitectura, la cultura, pero países cuanto...
asiáticos,
eso
claro.
Eso es, la cultura es muy
distinta.
¿Te da
tiempo a conocer al país o depende?
Bueno, depende, ¿no? Depende. Hay veces que a lo mejor tengo un destacamento de 3 meses, he hecho destacamentos de 3 meses en Vietnam, he hecho destacamentos de varios meses en Arabia Saudí, ¿sabes? Y en esos momentos ya literalmente vivo allí, me voy a cortar el pelo a sus peluquerías, me voy a comer a sus restaurantes, vale. ¿Sabes? Pero hay otras veces que, bueno, que a lo mejor paso, no sé, 3 horas, 5, un descanso parcial, ¿sabes? Depende.
Aparte del inglés, hablas otros idiomas, ¿no?
No, a ver, te puedo saludar en muchos idiomas, pero realmente bien no hablo ninguno.
Te acabo de oír hablar en chino.
Sí, pero bueno, es que la he saludado y le he dado las gracias por lo que nos ha servido, ya está, y la señora se ha quedado súper contenta,
sí, sí, sí,
¿sabes?
Muy bien, muy bien. Bueno, y ahora, Antonio, a ver, aparte del trabajo de piloto, ¿nos puedes decir a qué te dedicas tu tiempo libre?
Bueno, sí.
Porque sé que tienes algo por ahí,
sí, es verdad,
llamado Modo Pollo. Correcto, háblanos correcto. Un poquito de esa afición.
Bueno, en mi tiempo libre la verdad es que me dedico a hacer streams en directo en Twitch y en YouTube. En YouTube con los directos he empezado hace poco, pero sí que subo algún vídeo a YouTube de vez en cuando en mi canal de Modo Pollo. Así que si me queréis dejar un like, un follow y suscribiros y todo eso, pues aquí estoy. Muchas gracias.
Pues amigos oyentes, animaros al Modo Pollo. Bueno, y para finalizar, quería comentaros que Antonio es ahora uno más de nosotros. Un pratense, un potablava.
Por supuesto.
Ya que vive en el Prat y está totalmente integrado.
Total.
Muchas gracias, Antonio.
De nada,
y hasta pronto, amigos oyentes.
Muchas gracias a ti. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore.
Ara la nostra parella Graciela i Jorge ens parlaran de la seva vida laboral, que no us deixarà indiferents.
Hola, Emi, compañeros y amables oyentes y escuchas. Hoy les vamos a hablar de la vida laboral, de nuestra vida laboral.
Qué poco significan las palabras, si cuando sopla el viento.
Tienes mucha razón, pero este es un tema muy extenso. Nuestra vida laboral comenzó en Uruguay. Estudiábamos y trabajábamos. Pero eso será mejor comentarlo en otra ocasión porque es muy extenso. Vamos a centrarnos en nuestra vida laboral aquí. ¿Recuerdas cuál fue tu primer trabajo en España?
Uy, por supuesto que sí. Me apunté en una agencia de trabajo. El primero fue de aprendiz de modista y trabajaba en negro. Y lo ofrecían tan ricamente las agencias. Claro, era el año 1977. Luego vino una inspección laboral y me quedé sin trabajo. ¿Te acuerdas, Jorge, que empecé a coser faldas y batas en casa? ¡Qué explotación!
Claro que lo recuerdo. El primer trabajo que conseguí yo fue en los anuncios clasificados de La Vanguardia. Míralo bien. Era en una peletería en la calle Santa Ana de Barcelona. No por entender mucho de pieles, sino por poder comunicar las ventas al personal extranjero. Allí estuve casi 2 años y medio aproximadamente. Pero fue cuando tuvieron que cerrar sus puestas por traslado del negocio a su tierra, Granada. Y allí me quedé en paro.
Y ya no buscamos más trabajo, sino que para nuestra suerte el trabajo nos buscó a nosotros.
Y mira que yo he corrido para que no me pillara, pero bueno, es verdad. Aquí comienza una historia de la que nos sentimos verdaderamente muy orgullosos. Y, por supuesto, estaremos eternamente agradecidos a un amigo que vivía en Peñíscola y trabajaba en el Hotel Papaluna. Al enterarse que estábamos sin trabajo y había nacido nuestra primera hija, solicitó trabajo para mí. Pero la temporada de verano ya había comenzado y no había vacantes. A lo que decidió, se ofreció a dejar su puesto para que lo ocupara yo. Fue un gesto que no olvidaremos nunca, ¿verdad?
Eso sí que es un amigo. Así que marchamos los tres para Peñíscola.
Allí pasamos 5 años muy buenos, trabajando en el hotel e inauguramos la primer pizzería de Peñíscola.
Yo trabajaba en las temporadas de verano, que era cuando mi madre podía venir a cuidar a mi hija. Fueron años muy, muy felices.
Yo recuerdo aún la Semana Santa de 1983, en la que recibimos la visita del Ramón, el tío de mi mujer, que nos vino a proponer volver a Barcelona a trabajar en el bar Casa Ramón. Como veréis, aceptamos el ofrecimiento y aquí estamos.
El bar Casa Ramón era de mis tíos y trabajábamos con ellos. En el año 1994 nos traspasan el bar.
Aquí solo quedamos nosotros tratando de seguir la esencia de los tíos. Fuimos un bar muy diferente, ya que era un sitio donde se daban comidas y bebidas como los demás bares, pero teníamos muchas particularidades. Como para comenzar, no teníamos televisión. No se veía fútbol, increíble, pero era uno de los lugares donde más se hablaba de fútbol. No había juegos de mesas, ni cartas, ni dominó. Pero sí teníamos muchas clientes y muy, muy buenas tertulias.
El dicho que el Barça es más que un club, Casa Ramón es más que un bar. Éramos una gran familia, fuimos unos adelantados al tiempo, éramos composte restante donde recibíamos paquetes para vecinos, nos dejaban las llaves para algún familiar que debía llegar, éramos los oficina de información en algunos trámites y direcciones de las calles, gracias a aquella vieja guía amarilla de callejeros de Barcelona y provincias, también a los recorridos de líneas de metro y bus.
Bueno, pero todo esto era un extra, ya que aparte de estas faenas no remuneradas, teníamos que cocinar, servir y trabajar como un bar normal. Y como guinda, los domingos, para no aburrirnos, hacíamos unos 60 pollos al lado. Era imposible aburrirse.
Como al parecer no teníamos bastante, sembramos la pequeña deshayería, ya que muchos clientes y clientas nos traían objetos para decorar el bar que en su casa no los querían. Así obtuve mi colección de teléfonos antiguos. No teníamos suficientes paredes para colgarlos.
El bar estaba en la primera fase de la remodelación de San Cosme. Empezamos abriendo a las 4:30 de la mañana, noche cerrada, porque justo en la puerta estaba el reloj de salida de del primer autobús, de Barcelona, en aquella época el famoso 605. Había mucha clientela y mucha gente se tenía que desplazar para ir a trabajar en Barcelona o a coger el metro. Este inicio y final de los autobuses estuvo allí varios años y los conductores encargaban los bocadillos para la próxima vuelta. Cierto día encargaron uno a mi mujer, que en broma llenó el pan con chinchetas de colores, imitando los lagacitos. ¡Qué risa! Casi se los come. Y nos dio una idea. Bocadillo del día. Un tocho dentro de unos panes. Un trozo de soga, etcétera, etcétera. Cada día cambiaba. Incluso muchos clientes te decían, mira lo que te traigo para el bocadillo de mañana. Y te dejaban la oferta.
Como veis, éramos muy peculiares y estábamos muy integrados a la sociedad del barrio. Pensad que para el viernes de carnaval, los colegios y entidades organizaban una pequeña rúa por San Cosme. Nosotros, a pesar de estar trabajando, nos disfrazábamos, cerrábamos el bar para ir a la rúa y cuando se acababa volvíamos a abrir y a dar las comidas.
Bueno, como ya veréis, en todos estos años hemos estado trabajando en el bar. He tenido muchas vivencias de todo tipo, de todas las personas. Allí eran bien recibidas, donde primaba la ley del respeto. Su primera ley es, si yo te respeto, tú me respetas. Esta es la ley que hemos seguido siempre, en todos los momentos, sobre todo los difíciles del barrio.
Entre los muchos regalos que nos han hecho, por decir algunos, hemos tenido una reproducción de un espejo Versalles y una bicicleta hecha totalmente de madera, incluso los eslabones, y que funciona, hecha por un ebanista que estaba trabajando de gruista en la obra y por las tardes en su casa la iba haciendo. Una verdadera maravilla.
Verdaderamente una maravilla. Hemos visto pasar tres generaciones. Primero, familias que venían de las barracas de Montjuïc, luego sus hijos y ahora sus nietos. Muchos de ellos se encuentran con nosotros y nos dicen, ya me acuerdo cuando me regalaban las piruletas de las que teníamos para vender, aunque eran pocas las que vendíamos, eran todas para regalar. Mucha gente decía, vamos a tomar algo al Ramón, y allí nació mi nuevo nombre, que llevo con mucho orgullo, soy el Ramón. Hemos crecido con la barriada y con muchos de los edificios ahora importantes. Hemos visto colocar los cimientos literalmente de los bomberos, el Centro Supply, Mossos de Escuadra, juzgados y en todas las fases de la remodelación.
Todas estas obras traían consigo gente que las ejecutaba y se convertían en futuros clientes.
Llegamos al bar con una forma muy diferente de cómo se veía la vida en esos momentos en el barrio. Dimos el ejemplo que no solo existía una manera de vivir. Allí fuimos recibiendo diferentes tipos de ayuda, maestros, educadores, entidades, y en nuestro caso la llegada de GATS, dio entidad con nombre de gato, nos dio un gran apoyo.
Hablando de GATS, ¿te acuerdas del primer Festival Esperanza? Aquel año nos dejaron entradas para vender. Y como en el programa de actuaciones venía Manu Chao, vino gente hasta del extranjero. Hemos aprendido mucho de las diferentes culturas que han pasado por nuestro bar. Con el pasar de los años llega el momento de retirada laboral.
Llegado este momento, se nos organiza una despedida sorpresa a finales de noviembre, donde nos dicen que no deberíamos hacer nada. Ellos se encargarían de servir a la gente que vendrá a despedirse. Prepararon dos carpas en la calle, hicieron paellas, pinchos, morunos que cobraban y nos colocaron una alfombra roja para entrar al bar. Vino mucha gente a vernos. Íbamos de emoción en emoción. Llegó gente que hacía muchos años que no veíamos.
Nunca, nunca imaginé que nos quisieran tanto. Muchos me decían que los habíamos ayudado en muchos momentos, cosas que hacíamos naturalmente y que para ellos era muy importante.
Se hicieron carteles invitando al barrio para que fueran a la despedida. El horario era de 9 a 21. El titular de ese día fue Cierra el Club Social de San Cosme. Como fin de fiesta vino un Manu Chao a tocar y qué sorpresa para nosotros que el dinero recaudado nos dieron para que hiciéramos un viaje.
Considero que debemos agradecer el haber tenido la oportunidad de conocer a tanta gente que me ha dado sus conocimientos y su corazón.
Bueno, hijos míos y Graciela, yo ya estoy cansado de hablar de trabajo. Estoy muy fatigado. Yo plego. Una última cosa que desearía saber, si la famosa fiesta de despedida era para festejar por nuestra jubilación o porque no nos tendrían que volver a ver. Se han fastidiado porque todavía nos ven.
Esta duda le va a quedar para siempre.
Ahora sí, muchas gracias y será hasta la próxima.
Quina meravella de relat. M'hauria encantat conèixer Casa Ramon. Gràcies per ella per compartir aquesta experiència tan, tan, tan especial.
De la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas.
Ara, la nostra amiga Mercè ens parlarà també de la seva experiència laboral. I us asseguro que ha sigut molt intensa. Endavant, Mercè.
Hola, estimats Emi i amics. Ja deien els llatins antics, ora et labora. Això és el que fem sempre els humans, almenys la immensa majoria. El treball, cada un el fa a la seva manera. Uns han treballat sempre al mateix lloc, altres han canviat moltes vegades, per gust o per necessitat. Altres han escollit la llibertat de ser autònoms i ser així els seus propis amos. The baffled king composing hallelujah. 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 He de dir que en els meus treballs sempre he estat bé i apreciada. No han sigut treballs destacats, però he estat feliç en tots. Es veu que sóc fàcil de contentar. Us explico. A la setmana de deixar el col·legi, amb els estudis bàsics i el comerç mercantil acabat, vaig començar els meus primers treballs. Als matins, a un supermercat. Jo allà, entre les mestresses de casa, atenent i escoltant. Sembla mentida el que s'aprèn escoltant. I a les tardes, mira, ja estava pluriempleada des del primer dia, a l'oficina d'un ebenista que tenia una petita fàbrica de mobles. Això a Bellpuig, el meu estimat poble. Sense quasi donar-me'n, van passar els anys fins que de cop i volta se'm va presentar l'ocasió d'emprendre el vol i anar a treballar a Barcelona per substituir una amiga meva que deixava la feina per ser mare. El treball era el despatx d'un agent comercial. Treballàvem pocs, un senyor al despatx, dos comercials, l'amo i jo. Em faltaven just 15 dies per fer 20 anys. Mare meva, 20 anys dels anys 60 i sense haver sortit gairebé del poble. But it's not a cry that you hear tonight. It's not some pilgrim who claims
to have seen the light. No, it's a cold and it's a very...
No podeu imaginar el que em va costar que els meus pares em deixessin marxar. El meu pare em va acompanyar i tota la feina per conèixer l'amo. Havia de saber ben bé on deixava la seva filleta. Total, que em vaig quedar a viure a casa de la germana del meu pare, que era la meva padrina. Penseu que em deixaven marxar així com així? Naturalment, perquè anava a casa la tieta. Tot va anar bé, em vaig adaptar a la feina ràpidament. Només em cansaven els viatges amb autobús. Anar a casa i tornar a la feina dos cops al dia em cansava molt. En un parell de mesos ja en vaig tenir prou. Vaig buscar i, per sort, vaig trobar una residència per senyoretes de les germanes adoratrices. Vaig deixar la tieta en pau i jo em vaig quedar a la Glòria. A la residència s'estava força bé, si acceptaves que les portes es tancaven a les 9:30. I allí, mira, xerrar, sopar, preparar alguna coseta per l'endemà i a dormir. Una servidora, però, va tenir la sort dels principiants. A la residència no hi havia prou habitacions i les germanes deixaven anar a dormir un parell de noies bones i assenyades a casa d'una senyora gran, vídua i suposo que amb pocs diners, que tenia un pis molt gran a l'Eixample, gairebé al costat de la residència i de la meva feina. Així doncs, després de sopar, altra vegada al carrer, però només per anar a dormir a casa la senyora Montserrat. Però una vegada al carrer no feia cap mal donar una volta o anar al cine si veient alguna pel·lícula que ens interessés. Total, una coseta insignificant que ens feia sentir més lliures i contentes. Aleluia, aleluia, aleluia. Per fi podia lliurar-me dels autobusos i anar a la feina caminant. Va ser una millora importantíssima. Van anar passant els dies i com feia 4 anys que treballava, em vaig casar. Vaig venir a viure al Prat i vaig tornar a la pesadilla dels autobusos. En aquell temps sempre anaven pleníssims i el viatge es feia molt i molt llarg. Em passava quasi tot el dia fora de casa. Aquella vida no era per mi. Solució: canviar de feina. Em vaig fer mestressa de casa. Que no és una feina, això? Vaig tenir 2 filles. Les vaig portar i recollir cada dia al col·legi, caminant. Vaig dedicar-me en cos i ànima a la família. Vaig aprendre a fer jerseis per tots. Vaig aprendre a cosir. Pràcticament feia tota la meva roba i la de les meves nenes. Una robeta més mona. Anava al gimnàs. Vaig apuntar-me a treballs manuals. El que em va durar més va ser el dels esmalts al foc. Molt bons temps aquells.
Yeah. I've done my best. I know it wasn't much. I couldn't...
Ara arriba l'última feina de la meva vida laboral, la millor. Quan les meves filles van ser grans, em va tornar a picar el cuquet del treball fora de casa. Al mercat municipal es traspassava la parada de pesca salada. I com que m'encanta el bacallà, les anxoves, les olives i tot el que sigui salat, doncs la vaig agafar. Sense encomanar-me ni a Déu ni al diable, sense saber-ne res de l'ofici, però m'hi vaig posar amb tantes ganes que el vaig aprendre fàcil i ràpid. Quan una cosa t'agrada... Em va anar molt bé, perquè vaig passar 14 anys de la meva vida fent un munt de bones amistats i fent un ofici dur, però amb molts incentius, que em va anar com anell al dit. Van ser uns anys que, deixant fora el que és la vida familiar, van ser uns dels més feliços de la meva vida. Així que puc dir que he tingut la gran sort de gaudir treballant. Aquí s'acaba la meva vida laboral, la que he escollit, i que no canviaria per res del món. Gaudir del treball, sigui el que sigui, és una benedicció. Pensem, però, que després del treball queda una vida que hem d'intentar viure tan intensament com puguem. Apa, doncs, siguem feliços. Fins una altra, Emi i amics, que ens escolteu. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Mercè. Avui t'estic coneixent una mica més. Ha sigut molt interessant. Fins la propera.
Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah.
Agustí, crec que tu ens parlaràs del treball, però des del punt de vista que després de tota una vida treballant, als 50 anys et vas quedar sense treball.
It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night.
Hola, Emi i amics oients. Avui el meu podcast tracta sobre l'odissea de trobar feina passats els 50 anys. De vegades, la vida laboral pateix imponderables que, segons en el moment que et trobis, poden ser determinants a la teva continuïtat laboral. Avui parlarem de la dificultat de trobar feina després dels 50 anys, el que pot presentar diversos desafiaments, i és completament normal sentir-se frustrat per això. Jo, personalment, vaig passar per aquesta situació als 55 anys. I aquí hi ha algun dels obstacles més comuns que vaig patir per trobar feina en aquesta etapa de la meva vida. Percepcions errònies. Sovint hi ha estereotips sobre els treballadors grans, com que són menys adaptables a la tecnologia i que tenen menys energia. Aquestes percepcions poden influir en les decisions de contractació. Competència amb generacions més joves. Els candidats més joves poden ser vistos com a més dinàmics o amb menys expectatives salarials, cosa que pot fer que els ocupadors prefereixin algú més jove. Manca d'actualització d'habilitats. Si no has estat al mercat laboral recentment, pot ser que et faltin algunes habilitats tècniques o coneixements actuals, que són molt valorats en molts camps. Xarxa de contactes. De vegades les xarxes de contactes poden ser més limitades si has estat fora del mercat laboral per un temps, cosa que dificulta l'accés a oportunitats. Expectatives salarials. Els treballadors grans sovint tenen més experiència i, per tant, poden tenir expectatives salarials més altes, cosa que pot ser un obstacle en certs sectors. I per últim, canvis al mercat laboral. La manera com es busca feina ha canviat amb el temps i adaptar-se a noves plataformes i mètodes de cerca pot ser un desafiament. Tot i aquests obstacles, és important recordar que també hi ha molts avantatges en ser un candidat més gran, com l'experiència, la maduresa i la capacitat de manejar situacions difícils. Afortunadament, en el meu cas, la cosa va acabar en final feliç i vaig ser capaç de trobar feina, no un cop, sinó dos, i ara puc gaudir d'una merescuda jubilació després de 48 anys treballats. Si et trobes en aquesta situació, no et desanimis. Si necessites més consells o suport, aquí estic per ajudar-te. Gràcies, Emi, gràcies, oients.
Gràcies, Agustí. Segur que molta gent es veu representada en el teu cas. Moltes gràcies.
I should be sleeping like a love, but when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? Cause when I get you alone, you know I feel
ara la nostra companya Magda ens explicarà també la seva pròpia experiència laboral, que també ha tingut molts alts i baixos. Ànim, endavant!
Hola, Emi i estimats oients. Bé, el tema d'avui és sobre la vida laboral.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin. Es lo mismo que una condena.
Per començar, jo considero que la meva etapa de vida laboral no va ser dolenta. Jo la recordo com un temps d'aprenentatge, de conèixer i socialitzar amb altres persones fora del meu cercle familiar. Vaig començar a treballar als 16 anys, com a auxiliar d'administrativa, a les oficines de la fàbrica Derivados Forestales, de Sant Celoni, on ens vam traslladar amb la família quan jo tenia 15 anys. L'empresa es dedicava a produir carbó vegetal, alcohol metílic i altres productes derivats de la fusta.
La persona ha grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como su amigo.
Havia estudiat el que llavors era el batxillerat elemental. Es començava als 10 anys i tenia una durada de 4 anys, més un de revàlida. Al mateix temps que aprenia mecanografia i taquimecanografia, és a dir, el que llavors es coneixia com estudiar comerç. En aquest lloc de treball vaig conèixer l'alegria de tenir el meu primer ascens. Quan portava un any, més o menys, vaig passar d'auxiliar administrativa a administrativa. Durant aquell temps havia après a fer les nòmines dels treballadors i em van pujar el sou. No recordo quan. El que sí recordo és la il·lusió que em va fer i l'important que em vaig sentir.
Como su amigo más fiel.
Als 20 anys em vaig casar i traslladar a viure a Monzón de Río Finca. I també allà vaig treballar d'administrativa, durant quasi 2 anys, fins que finalment ens vàrem instal·lar definitivament al Prat. Aquí va néixer el meu fill i va ser una aturada de 12 anys a la meva vida laboral. Volia tornar a treballar, però com a administrativa em resultava difícil, perquè la manera de treballar havia canviat, però sobretot per l'edat. I el més curiós és que algunes de les empreses que em van entrevistar em van dir que si tingués 45 anys tindria més fàcil, perquè l'Estat donava ajudes als empresaris que contractaven persones més grans de 45 anys. I vaig decidir que m'havia de reciclar amb algun tipus de feina que m'interessés. Em vaig inscriure a l'escola d'adults per refrescar coneixements. A l'escola em van parlar d'un curs per treballar com a treballadora familiar als domicilis. El curs era de l'Ajuntament i tenia una durada de 9 mesos teòrics i un mes de pràctiques als domicilis i residències del Prat. Em va semblar que podia ser una feina interessant i em vaig apuntar. Després d'una selecció em van acceptar per fer el curs. Només acabar les pràctiques vaig enviar currículums a tots els ajuntaments del voltant del Prat i a l'Ajuntament de Barcelona. I en menys d'un mes estava treballant al districte Sarrià-Sant Gervasi com treballadora familiar. Vaig fer un mes de prova i després a l'Ajuntament de Barcelona em va fer un contracte de 3 anys. Aquí sí que l'experiència, sense entrar en detalls, em va resultar molt i molt dura. És possible que fos així perquè no vaig ser capaç de fer el que Manuela Claveria, la persona que ens va donar el curs, més insistia. Quan torneu a casa, deixeu la feina fora. Jo no podia fer-ho. Va tocar tornar a començar. I amb la seguretat que l'ajuda a domicili no era per mi, vaig enviar currículums a totes les residències dels voltants del Prat i de Barcelona. Em van telefonar al cap d'unes 3 setmanes d'una clínica geriàtrica de Gràcia, una clínica privada. Em van entrevistar i contractar per una suplència de 3 mesos. I aquells 3 mesos es van convertir en un contracte indefinit. La directora, Maria Rosa Perucho, em va fer anar un dia al seu despatx, quan feia uns mesos que treballava, i em va dir que les infermeres li havien comentat l'interès que jo mostrava quan les ajudava amb les tasques que elles feien, i que si m'agradaria ser auxiliar d'infermeria. Vaig dir que sí. La senyora Perucho em va ajudar perquè pogués anar a l'Institut de Cornellà Miquel Martí Pol, i em vaig treure el títol d'auxiliar d'infermeria, d'FP. Em van convalidar els estudis i les hores treballades a la clínica per pràctiques, però em faltaven 20 hores de pràctica, així que vaig haver de fer-les a les Llars Bondets. D'auxiliar vaig treballar 23 anys a la clínica de Gràcia I quan tenia 56 anys, 55 anys, el cap de recursos humans em va dir que si volia el lloc de recepcionista, perquè s'acomiadava una d'elles. Vaig dir que sí, i en aquest lloc em va arribar la jubilació. M'agradaria explicar molt breument el que ha significat per mi la jubilació. Temps per gaudir dels amics i la família, sense rellotges. Temps d'anar al cine, encara que les amigues truquin el mateix dia. Viatjar qualsevol mes de l'any sense problemes de dades. Temps de quedar-te llegint al llit si fora plou. En definitiva, temps de ser lliures i gaudir plenament d'aquesta llibertat.
Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Mi madre llora en el corral.
Fins la propera, Emi Lluients.
Moltes gràcies, Magda. Ha sigut una gran història.
Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una novia de lo mejor, con mis ahorros se me ha ido a Nueva York.
Hola, Maria Carme. Tu també tens tota una experiència, ja que vas començar a treballar amb 15 anys. I tens molt, molt per explicar-nos. Endavant, Maria Carme.
Hola, Emi i estimats oients. Avui parlaré, efectivament, de la meva vida laboral.
Yo soy un pobre paria minero soy, con mi azadón y mi pala nací, y un día gris sin aurora y sin sol.
Va començar en 15 anys a Confecciones Romero, botiga de roba per nens i dones a la barriada de Sants, on entro d'aprenenta a les oficines que regia a l'avi de la Júlia Romero, mestressa de la botiga. A part de la feina d'oficina, fregava els banys i oficina dos cops a la setmana. I si calia, sortia a despatxar a la botiga per ajudar les dependentes. Els cascs que en coneixien i vestien des de petita. Per pujar de sou, vaig anar a Elèctrica Mistral amb 16 anys. Feia d'encarregada de la botiga d'aparells elèctrics, que sota de la botiga tenia un taller on feien peces per la fàbrica SEAT, Societat Anònima. Amb 18 anys, degut a que Elèctrica Mistral va tancar degut a la inacció del CAP, vaig entrar a l'Escola Normal de Magisteri, treballant pel matí d'administrativa i a la tarda a l'Institut Newton per poder acabar els estudis de secretariat intèrpret, traient-me el títol oficial examinant-me a l'Escola Mercantil del carrer Prades, que als anys 70 va passar a ser la Universitat d'Econòmiques. Amb 20 anys vaig anar a treballar a Carcaixena, que importava microscopis, aparells d'optometria, geodèsics, etc., des d'Alemanya. Els vidres per ulleres Jena són els més coneguts. A més, varen ser els primers de portar la màquina que feia l'operació de cataractes en raigs làsers. La veritat va ser on vaig estar millor i més reconeguda. El problema va ser que al quedar embarassada i seguir treballant no era acceptat aquí a Espanya. En Alemanya Oriental tenien guarderia a l'empresa. Vaig tindre que plegar al setembre de 1975 i no vaig tornar a buscar feina fins al 1986, que degut al canvi de les oficines amb l'entrada dels ordinadors i el nou pla comptable, calia formar-se. Fins que una cap de personal l'anà a signar el contracte i li vaig dir que tenia dos fills, va contestar que era un problema i contractaria la que anava darrere meu, sense atendre explicacions, vaig pensar en començar a formar-me de nou i estant a l'escola d'adults del Prat, la mestra Marina Rivadulla em va comunicar que Promoció Econòmica feia selecció per un curs de formació de treballadores familiars. Em vaig apuntar i em van seleccionar amb 14 persones més, que vàrem acabar el curs. La tutora ens va recomanar que per poc que poguéssim anéssim a les entrevistes de feina amb companyes del curs. Tan sols anàvem juntes Magda i jo. Manuela Claveria ens va enganxar diversos cops pel carrer Centre que anàvem menjant una pasta després d'arribar d'una entrevista. Era una manera d'aclarir la ment. Manuela, en una reunió, ens va dir a les dues que durant la teoria pensava que nosaltres dos no continuaríem fins al final.
Pensa, pobre, jo la tendràs. Cuando echo polvo, descansarás ya.
Les treballadores familiars es poden dedicar a treballar en residències o als ajuntaments de servei d'ajuda a domicili, dins dels equips de serveis socials. Jo des del primer moment en les pràctiques vaig veure que m'agradava més els domicilis, on els usuaris estan al seu terreny i per la nostra part demana més paciència. A la residència consideraven que era casa nostra, de les treballadores. Jo ho rebuixava, dient que jo allí treballava i després anava a casa meva. Quan vaig entrar al SAT, eren 4 treballadores amb mi. Després, 2 van plegar per invalidesa. I l'Ajuntament va contractar una empresa de serveis domiciliaris mitjançant concurs. A partir d'aquest moment, eren 2 treballadores familiars de plantilla fixes i la resta venien de l'empresa de serveis. Degut a que en la L1 fissurada jo no podia fer esforços, vaig passar a l'Oficina d'Informació de Serveis Socials, on també feia els casos urgents que associen en el servei. En aquest servei es composava d'una treballadora social fitxa i una volant, i una administrativa. Amb la llei de dependència, vàrem passar a la primera planta del carrer Centre, on un equip de treballadors socials i nosaltres ens dedicaven només a la llei de dependència. Aquest temps la feina era molt variada i distreta i amb companyes excel·lents varen treballar molt a gust fins que va arribar l'apreciada jubilació. Fins a un altre postcat, estimats oients. Adeu, Emi.
Moltes gràcies, Maria Carme. Ha sigut molt interessant. Hola, Bici, què tal? Tu també ens portes la teva pròpia experiència laboral. I com et trobes de jubilada? Explica, sisplau.
Molt bé, començarem del principi. Hola, Emi i amigos oyentes. Hoy hablamos de la vida laboral.
Cantando como un pajarico, esta mañana muy tempranico, por los carriles de los rastrojos, soy la hormiguita de los despojos, y como tiene muy buenos
Cuando era jovencita me gustaba diseñar vestidos y confeccionarlos, de esto hace muchos años, pero como vivía a 5 kilómetros del pueblo, el Prat, mis padres no me dejaban estudiar por la tarde, porque acababa de noche. Entonces, de 9 a 6 de la tarde solo había el cole. Y nosotras, mi hermana y yo, en invierno salíamos a las 5 para llegar de día a casa. El camino lo hacíamos en bicicleta. Decidí aprender el patronaje por correspondencia. La empresa se llamaba CCC. Seguro que estas siglas solo las recordarán gente de cierta edad. Así empecé a diseñar y coser vestidos, para mi hermana y para mí. Empecé a trabajar en una camisería. se confeccionaban camisas de caballero. Estuve un año. Me levantaba a las 5:30 más o menos. Venía al Prat en bicicleta. La dejaba en la casa que teníamos en la Barceloneta. Iba andando a coger el bus. Entonces no pasaba de la Plaza España, al principio de la Rambla. Para todos era la plaza de los autobuses. Esto en primavera y verano. En estos días más cortos de luz me quedaba a dormir en casa. En esta casa. Total, mi padre dijo, nada de coger autobuses. Había la oportunidad de trabajar en casa, a través del molino arrocero. Teníamos que hacer los tres hermanos un invento. Un arroz precocido pionero en Europa. Creo recordar que trabajábamos muchas horas, pero el horario lo podíamos adaptar a nuestro gusto. Me dolió dejar la costura, pero no tenía que madrugar y ganaba mucho más. Esto duró 2 años. No recuerdo el porqué. Creo que fue trasladado lejos para hacerlo más industrial. En aquellos días, en la carnicería que trabajaba mi cuñada, faltaba una dependienta. No tenía ni idea de cortar carne, pero empecé con ganas de aprender. La primera semana me pagaron igual que a las oficialas. Me dijeron, si te quedas, te hacemos fija. Dije que sí, solo por las mañanas, el viernes todo el día. Tenían las tardes para diseñar y coser. Trabajé 1 año. No sé por qué lo dejé para casarme. No tuve tiempo de arrepentirme. Enseguida tuve mis 3 hijos. Estuve 25 años sin tener nómina. Porque trabajar sí trabajé. 4 viajes al cole. Acompañar a mis padres al médico. Mi suegro vino a vivir con nosotros al quedarse viudo. Murió en mi casa. Creo que no me quedaba más tiempo libre entonces. Mis padres pasaban el verano en Huesca. Los llevábamos en coche y los traíamos. Después de 25 años sin trabajar fuera de casa, tenía que trabajar con nómina. Una amiga me dijo que iba a trabajar un catering, a través de una ETT. Fuimos, me apunté y enseguida me llamaron. Al acabar la primera jornada, me preguntaron si quería seguir. Dije que sí y me hicieron contrato de 1 mes para una suplencia. Después de aquel mes siguieron unos cuantos más. Yo me fijaba cuando podían por especiales por megafonía, un VGML, vegetariano y así muchas cosas. Me hicieron fija. Hice cursos a través de la empresa para todo tipo de menús especiales, de nutrición, de trato con el personal. Todo eso me gustaba. En aquella época todos los vuelos llevaban comida para los pasajeros. Estuve 18 años y medio para jubilarme a los 65 años. La jubilación me trajo la oportunidad de hacer las cosas que me gustan, sin obligaciones que me impidieran ir al gimnasio cada día, cosa que sigo haciendo después de 13 años. Hacer viajes con las amigas, otras veces con el marido. Una cosa que me parece maravillosa fue poder estar los cumpleaños de mis nietos. En mi trabajo tenía fiesta un fin de semana de cada 3. El día de Navidad y Reyes comer con la familia, porque esos días también trabajaba. Total, la vida de jubilada, la mejor de mi vida. Hacer podcast, lo último que me atrevo a hacer. Gracias a todos ustedes por escuchar Radio Prat y a Isa González por la paciencia con la gent gran del Palmira. Fins la propera.
Moltes gràcies, Bici. Has tingut un gran recorregut en la teva vida. Ara la nostra amiga reportera Paquita ens porta unes entrevistes a persones en actiu. Ens diran si se senten contentes amb el seu treball i les seves condicions laborals. Endavant, Paquita.
El trabajo dignifica a la persona. Hola, Emi, mis queridos compañeros. Hoy voy a hablar del trabajo.
Con el corazón se puede cantar mientras con amor se va trabajando.
La dignidad humana es un término tan amplio como fundamental. Dice el dicho que el trabajo dignifica a la persona. En esta dignidad intrínseca de la que se habla de las declaraciones de derechos humanos, influye un abanico de condiciones que pueden aumentar su dimensión o, por el contrario, reducirla. El trabajo es una de las condiciones clave que permite al ser humano aumentar su propia percepción de dignidad. Tener la posibilidad de tener un trabajo justo y remunerado fortalece la libertad y autonomía del ser humano. Además, el trabajo dentro de un grupo humano potencia también la sensación de pertenencia a un grupo humano y una causa común por la que merece la pena luchar. Hoy salimos a la calle para saber qué opina la gente sobre este tema. En primer lugar, les hemos preguntado si les gusta su trabajo.
Administrativa. Llevo tantos años trabajando porque es un trabajo que me gusta, de recepcionista. Las expectativas se cumplen.
¿De lo que estoy trabajando?
Trabajo actualmente de lo que más me gusta. Soy monitora de clases dirigidas y coordinadora de dos instalaciones deportivas en el Prat.
Hombre, en realidad me gustaría trabajar de lo que estoy trabajando, pero más frecuentemente, es decir, de actor.
¿De lo que estoy trabajando?
Administrativa.
Sí, tengo trabajo y trabajo en una escuela. Trabajo en lo que me gusta, así que ya lo hago. Me siento muy satisfecho.
También queríamos saber qué es lo que cambiarían o mejorarían de su trabajo y si están satisfechos con él.
Bueno, si pudiera cobrar un poquito más, mejor.
Pues irme un poquito más relajada.
Estoy satisfecho en mi trabajo, sí, que es siendo actor y profesor de teatro. La verdad es que estoy bastante satisfecho, sí.
¿Qué cambiaría de mi trabajo? Los horarios, el sueldo, el material que utilizamos para trabajar, condiciones laborales.
Menos horas.
Pues la verdad que la ratio de niños.
Más cosas nuevas.
Que a veces cuesta mucho obtenerlo, necesitas un golpe de suerte en ocasiones para encontrarlo y que es bastante duro, tienes que preparar bastante.
Por último, les hemos planteado si querían mantenerse en ese mismo empleo hasta la jubilación.
Sí.
Hombre, es lo que sé. Si estoy satisfecho en mi trabajo, me gusta, así que la idea es que siga hasta mi jubilación.
Sí, no me queda otra.
Seguramente sí. Oh, me encantaría.
Sí, y tanto.
¿Qué te parece, Amy? Esto es lo que nos han explicado todas las personas que han querido participar en este reportaje. Muchas gracias a todos por colaborar. Muchas gracias, Amy y amigos oyentes, para que podamos seguir trabajando juntas.
Gracias a ti, Paquita, y a toda esa gente maravillosa.
Con amor, con amor, con amor. Y por trabajar siempre tengo yo un beso de adiós y otro cuando vuelvo.
Con amor, con amor, con amor.
Y es que trabajar es un don de Dios y por trabajar se encuentra el amor.
Con amor, con amor, con amor. No.
Per avui hem acabat aquest episodi sobre la vida laboral. Esperem que us hagi agradat. Gràcies a Valeria Encapié, al control tècnic i a Isabel Gonzalo, en la coordinació del programa. Fins la propera edició del Gran Podcast. Moltes gràcies, amics oients.